Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se está celebrando en este momento la rueda de prensa posterior al Comité Clínico de la Xunta de Galicia. De momento tenemos buenos datos para la provincia de Lugo y para el conjunto de la comunidad gallega. Ligera bajada en el número de casos activos. Seguimos en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos por encima de los 1.400. También bajamos el número de hospitalizados. En el hospital de Amariña solamente 3 pacientes permanecen en planta por coronavirus. La tendencia a la baja, como decíamos, es generalizada en la comunidad gallega. Escuchamos al consejero de Sanidade, Julio García Comesaña.
A modo de titular, tenemos que decir que Galicia sigue en curva descendente. Ademais, unha curva que vai probablemente ahora un poquinho máis a presa do que viña facendo estas semanas atrás. Se facemos o exercicio de comparar estes datos co pasado 1 de agosto, hai un mes, daquela tiñamos 18.807 casos activos, 11.000 casos máis, e tiñamos 285 personas ingresadas, 129 máis.
Con respecto a la hostelería, pocas novedades. El presidente de Hostelería de Galicia y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo, Cheche Real, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recapacite y permita que vuelva a solicitarse el certificado COVID para acceder a los locales hosteleros. Sería, dice Cheche, la forma más fácil de garantizar la seguridad de los clientes sin perjudicar a los negocios. En la reunión de esta mañana no hubo demasiados avances. Escuchamos de nuevo a Julio García Comesaña.
La reunión de esta mañana fue muy fructífera, como las dos anteriores, con intercambios de opiniones. Desde luego, el sector de hostelería nos traslada pues, los detalles y la realidad específica de este sector. Y nos, bueno, pues, a través del comité clínico, pues, trasladamos los aspectos más sanitarios, ¿no? Estamos seguros de que llegaremos a un documento de consenso. Seguiremos traballando estes vindeiros días na búsqueda dese consenso e que finalmente o comité clínico poida pois validar un documento que satisfaga a todos, ¿no?
En cuanto a más noticias relacionadas con el coronavirus, el Sergas notificaba en las últimas horas 2 muertes por COVID en nuestra provincia. En concreto, 2 mujeres usuarias de la residencia de As Gándaras, en Lugo, de 87 y 93 años. Con respecto a las restricciones, especialmente en la hostelería, desde este sábado 4 de septiembre pasan a nivel alto los concellos de Antas de Ulla, Monterroso, Palas y Vilalba. Continúan en este escalón a Pastoriza, Castro de Rei, Meira y Osaviñao. Por su parte, Monforte de Lemos continuará una semana más en el nivel máximo. En cuanto a nivel medio, se incorporan los municipios de Baralla, Cospeito y Taboada, un escalón en el que permanecen Chantada, Lugo y Outeiro de Rei. Rábade, Pantón, Sober y Begonte, por su parte, descienden al nivel medio-bajo. Y en el Principado de Asturias, a partir de mañana, el SESPA habilita 10 puntos para recibir la vacuna sin cita previa. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Y ahora, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos el resto de la jornada en titulares. En la crónica de sucesos, un hombre fue detenido ayer por la tarde en Foz por un presunto caso de violencia machista contra su pareja. La Guardia Civil acudió al domicilio en el que ambos residían en la zona de Astorres. Se llevaron al hombre en un dispositivo que se montó en torno a las 7:30 de la tarde y que contó con el apoyo de la policía local focense. La mujer fue evacuada en ambulancia al centro sanitario de la localidad. Seguimos con sucesos. Un fuerte olor a gasóleo motivó el despliegue de un dispositivo en el centro de Viveiro para descartar una posible fuga de combustible. Fue también en torno a las 7 de la tarde en la céntrica avenida de Galicia. Tras las mediciones de los bomberos, se decretó que no había peligro alguno, afortunadamente. El origen del olor podría estar en la avería de una caldera de un edificio próximo. Nos venimos a Ribadeo. El colectivo Por Nuestro Faro denuncia la apertura de una cafetería con terraza entarimada en Illa Pancha por la presencia de algunas fotos en redes sociales y rumorología variada, dicen. Desde la asociación denuncian que este negocio se ha puesto en marcha de un día para otro sin ningún tipo de publicidad previa y en ausencia total de aclaraciones o información por parte del Concello de Ribadeo. Desde el Concello de Ribadeo hablamos de un asunto más amable, la nueva campaña de La Pancha, la moneda local que arranca hoy, 1 de septiembre, con más de 100 establecimientos adheridos. Recuerda que este año no se imprimen panchas, no hay papel moneda, sino que puedes llevar las panchas en tu teléfono móvil. También desde Ribadeo, el Partido Popular, en concreto su portavoz, Daniel Vega, denuncian que la Xunta está adelantando ayudas para obras en las escuelas parroquiales y mientras el Concello no concede licencias. También denuncias de populares, en este caso desde Foz, dicen que el gobierno local ha vuelto a fallar este verano y que el pueblo estuvo lleno de visitantes, pero dio una mala imagen a causa de las calles sucias y las áreas recreativas sin desbrozar. Hablamos de cuestiones relativas a Asturias, que ha sido la única comunidad de toda España en superar en julio el número de turistas previo a la pandemia, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Destacó sobre todo el turismo rural. Y hablamos también de cuestiones rurales que preocupan. El lobo. La Xunta ha emplazado al Concello de Viveiro a sumar esfuerzos dentro del Frente Común impulsado para que el Gobierno central retire la orden que protege a este animal. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se reunía ayer por la tarde con la alcaldesa de Viveiro. Subraya que comparte la preocupación de los alcaldes de la comarca de Amariña ante los ataques detectados en la comarca. Pero avisa, ojo, de que si el gobierno no rectifica, la nueva regulación favorecerá la expansión del lobo y habrá más daños. Hablamos también de agenda cultural. Hoy en Ribadeo, concierto benéfico de la Coral Polifónica a las 8:30 en el teatro. Las entradas, a 5 euros, se pueden retirar hasta las 2 de esta tarde o a partir de las 7:30 en las taquillas. Se trata de una actuación solidaria a favor de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Y en Viveiro, actuación de Bayuca hoy a partir de las 10 de la noche en el Parque Pernas Peón, una actuación que forma parte de la gira Embruxo, que es el nombre del último álbum, Bayuca, bajo quien se encuentra el músico gallego Alejandro Guillán, mezcla la música tradicional gallega con la electrónica. Y así, con hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, desde Alfoz, te hemos contado lo principal de esta jornada de este miércoles 1 de septiembre en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Y hablamos ahora de la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos ahora mismo unos 18-19 grados en Ribadeo. Esperamos máximas de 22, cielos con alternancia entre nubes y claros. Ojo que habrá posibilidad de chubascos durante esta tarde y también de tormentas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Hemos conocido el estado de nuestros cielos, vamos a saber cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tenemos que hablar de la A8, la autovía del Cantábrico, a la altura de Ofiuco. Esta mañana ha vuelto a estar cortada por culpa de la niebla, pero quedaba transitable también a primera hora de esta mañana. Ahora mismo se encuentra transitable, pero eso sí, con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
As familias, ¿estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, nos acercamos a Foz, al Hotel Oca Playa de Foz, que celebra mañana, este 2 de septiembre, su séptima cena clandestina. De esta propuesta nos va a hablar a continuación la directora del hotel, Judith Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para la gente que no conozca esta propuesta, que como decíamos ya es la séptima ocasión en que se celebra este evento, ¿qué podemos contarles? ¿De qué se tratará?
Se trata de una cena en la que en esta ocasión son 4 cocineros, 2 que son de la casa y 2 invitados. En esta cena vienen Diego López y Héctor López. Las clandestinas consiste en que cada cocinero elabora su plato y sale a presentarlo al público. Es decir, que conoces el producto, la elaboración, eso le da un toque. También cada plato va maridado con un vino que presenta una bodega invitada. En esta ocasión es MG Wines los que nos van a traer sus vinos. Y siempre tenemos un punto más. En este caso también viene un coctelero de un chico de aquí de Foz, que nos va a hacer 2 cócteles, y un barista del Urban, de Viveiro. Así que nuestra idea es, valorar el producto local con cocineros de renombre y que nos presenten sus platos.
Con todo el tema que estamos viviendo de restricciones por el coronavirus, etcétera, etcétera, pues ¿cómo se ha gestionado todo lo que es pues el acceso, las reservas, etcétera, etcétera, pues para este evento tan especial?
Claro, tenemos un aforo limitado. Entonces, tenemos la suerte de que mucha gente que ha venido a otras clandestinas le gustó mucho la idea y repite, entonces se llena rapidísimo. En 2 días ya lo teníamos todo completo. Es más, ya hay gente que nos está reservando para la próxima, porque lo hacemos todos los primeros jueves de cada mes. Entonces sí que es complicadillo porque tenemos muy poco espacio, pero es que gusta mucho a la gente, la verdad.
Además, hablábamos de esto de poner en valor pues estos vinos, estos cafés, y también, por ejemplo, en este caso, hablando de productos de aquí de Amariña, la Organización de Productores Pesqueros de Lugo pues también trae este pescado especial que tenemos en nuestras costas, y la verdad es que mejor forma de promocionarlo no lo hay, ¿verdad?
Pues la verdad que no. Trabajamos mucho con ellos y, por supuesto, los queríamos también presentes en nuestra clandestina.
Hablando un poquito, Judith, de más allá de lo que es estos eventos especiales, como decías, que se celebran puntualmente en el Oca Playa de Foz, ¿cómo valoramos, ahora que estamos precisamente en el día 1 de septiembre, han pasado los meses de temporada alta por excelencia aquí en la comarca, como son los de julio y agosto? Hablábamos antes, citábamos, pues ese coronavirus que aún sigue por aquí pululando, aunque bastante menos que en semanas anteriores. No sé qué balance se puede hacer, si es pronto para hacerlo, o cómo valoramos lo que ha sido este verano a nivel hostelero también.
El verano ha sido muy bueno. Nosotros, la verdad, que no tenemos nada de queja, incluso con los problemillas que tuvimos de restricciones, etcétera. Pero la verdad que, bueno, nosotros en lo que es el hotel hemos tenido un 90% de ocupación durante el verano, y de cara a septiembre estamos siendo también optimistas. Septiembre suele ser también bastante bueno.
¿Cómo está este objetivo del que hablan pues las asociaciones de empresarios de la hostelería, también las administraciones locales y supralocales, pues los meses de excelencia turística en Amariña, que son estos del verano, pero esta cuestión de la desestacionalización, pues ¿cómo lo veis? También los que estáis como responsables de locales, como es este caso, ¿cómo estáis trabajando en esta, pues en noviembre, diciembre, que también podemos visitar aquí la comarca y hacer muchísimas cosas, ¿no?
Sí, además desde el ayuntamiento también su idea es desestacionalizar, y están haciendo algunas propuestas también para conseguirlo desde aquí, desde el ayuntamiento de la comarca. Nosotros, bueno, también estamos pendientes un poco de los distintos programas de Inserso, grupos, bueno, está todo un poquitito en el aire, pero también confiamos en que se pueda arrancar y volver un poco a la normalidad. Y desestacionalizar pues con cosas como estas. Por eso no queremos solo centrarnos en un hotel, sino que somos algo más, y hacer estas cenas o promocionar también el spa para la gente de aquí, salir un poco solo, que no nos limite tanto el hotel, sino ofrecer todos los servicios que tenemos.
Y ya por último, Judy, nos decías que ya para esta de mañana pues ya está todo el espacio, todo el aforo ya reservado, porque nos decías que en un par de días se cubre, pero supongo que seguiréis pues haciendo eventos de este tipo, y este en concreto, que lo repetiréis en próximas ocasiones, ¿no?
Sí, sí, digo, el próximo sería ya el 7 de octubre. Nuestra próxima clandestina.
Pues queda ya anotado, pues para la gente que quiera ya avisar con antelación, pues estos eventos importantes, estos eventos llamativos, y que también, como decíamos, que sirven para desestacionalizar el turismo que organiza, en este caso, pues por ejemplo, desde Oca Playa de Foz. Judith Morales, directora, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando por el turismo de nuestra comarca.
Pues sí, trabaja todos juntos.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, saludos. Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I'm dreaming and I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so
Pues nosotros seguimos aquí en COPE de la Costa. También hablaremos de asuntos turísticos, de otros un tanto más polémicos, pero antes un par de consejos.
Hola amigos, soy Jesús Calleja, y con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial en Magazos, Viveiro, distribuidor oficial Husqvarna.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Pues como decíamos, seguimos hablando de hostelería, en este caso de un asunto polémico. El colectivo Por Nuestro Faro denuncia la apertura de una cafetería con terraza entarimada en Illa Pancha, en Ribadeo, por la presencia de algunas fotos en las redes sociales y rumorología variada, dicen. Desde la asociación denuncian que este negocio se ha puesto en marcha de un día para otro, sin ningún tipo de publicidad previa y en ausencia total de aclaraciones o información por parte del concello ribadense. Escuchamos a uno de los miembros del colectivo Por Nuestro Faro, Tino Lombardero, que hablaba con nosotros aquí en Cope de la Costa.
Nos enterámonos de esto, como supoño que a mayor parte de la gente, por las redes sociales. Es decir, esto no apareceu anunciado nin por o concello, que sería o máis lógico, non? Nin por a, nin nos medios de comunicación, na prensa, nos medios habituais, non? Entón, sorpréndenos un pouco esta forma de aparecer este establecimiento, non? Parecería lógico que despois de como levamos nosotros e outras persoas, pois varios anos agardando a que se abra a porta da Illa Pancha para que teña acceso ao público de acordo que as prescripcións da Lei de Costas e de acordo además que a licencia de actividade nos apartamentos que concedeu o Concello día 1 de dezembro de 2017, o normal sería que cando se abre a porta da Illa Pancha acceso ao público fose porque é un espacio público. Esa é unha das cousas que nunca queda clara neste asunto. Parece como se aquí estuviéramos disputando por, non sei por qué, pois por unha propiedade privada. Non, este é un espacio público. E os veciños de Ribadeo tenen dereito a acceder a ese espacio público, igual que tenen dereito a acceder ao cantón ou ao porto de Portillán, non? Entón, nos o único que pedimos, se non pedimos, exiximos, é que haxa unha autorización de acordo con a Lei de Costas para que poida entrar todo o mundo na Illa Pancha sin ningún tipo de restriccións. E isto é o sustancial, non? E entón, o que lle pedimos ao Concello, pois é que informe de unha maneira clara a ver cando os veciños van poder ter acceso a Illa Pancha, o mismo que tenen, digamos, pois a ir a pena furada, non?
Desde el colectivo Por Nuestro Faro también pedirán información y responsabilidades a la autoridad portuaria Ferrol San Cibrao, a Costas y a otras entidades para que tomen cartas en el asunto. Escuchamos de nuevo a Tino Lombardero.
Claro, porque esto es tan esquizofrénico que ya no tiene explicación de ninguna clase. Es decir, ao concello tamén lle preguntamos a ver se está resolto ya puertos, a autoridad portuaria, o tema das emisións, é dicir, o tema, porque hai unha fosa séptica nese establecimiento que se está tramitando desde agosto de 2018 e agora ainda está sin aprobar. Entón, queremos saber en que condición se están producindo as emisións que salen aí. Hai un verquido aí, non? Entón, a ver de que maneira sale ese verquido. E outra cuestión, pois é eso, si os horarios de apertura se axustan as condicións da Lei de Costas, que teñen que ser de 24 horas diarias, non hai horario de apertura, ten que estar completamente aberto. E despois, si este establecimiento ten licencia de actividade, porque é un pouco extraño, xa digo, que ningún concello deixara nada, nin haxa unha comunicación pública, non? Entón, por eso dirixímonos a todas as administracións para ver si se aclarexa dunha vez esta cuestión do acceso libre a Illa Pancha, que volvo a repetir para que o entendan todos os que me poidan escoitar. Os ribadenses temos, en teoría, e se se cumplise a lei, o mismo dereito a acceder a Illa Pancha que a ir a Rocas Blancas ou ao Cargadeiro ou a calquer outro punto, digamos, de acceso libre do concello. E entón, eso está se incumprindo e agora pues, resulta que parece ser que se abre unhas horas. Bueno, pois pues eso non é así. A lei non di eso, a lei di que nos 6 metros de acceso, nos 6 metros da costa, da línea de costa, os veciños, incluso sendo unha propiedade privada, que non é o caso, pero incluso sendo unha propiedade privada, se o fose, os veciños tenen que ter dereito a acceder aos 6 metros da costa. E eso non se está cumplindo na Illa Pancha xa desde hai moito tempo e moi concretamente desde que concedeu a licencia de apertura dos apartamentos que foi o día, como dixen antes, o día 1 de dezembro de 2017.
Pues estaban las palabras de Tino Lombardero en declaraciones a Cope de la Costa sobre esta polémica que surge en Illa Pancha, ya no son pocas, con respecto a este establecimiento hostelero situado en estas instalaciones públicas, por así decirlo. Hablamos de otras cuestiones menos polémicas aquí en en Ribadeo y hablamos de la nueva campaña de La Pancha, la moneda local, que arranca hoy, 1 de septiembre, con más de 100 establecimientos adheridos y con una nueva modalidad, esa panchapeto, es decir, que no pagaremos con los billetes habituales de las últimas ediciones, sino con el dinero que tengamos en nuestro móvil, en nuestro smartphone. Escuchamos al concejal Pablo Vizoso.
A nova campaña da Pancha, a nosa moeda local de Ribadeo, arranca o día 1 de setembro con máis de 100 establecimentos xa adheridos. O Concello de Ribadeo vai poñer a rodar 600.000 panchas para facer medrar a economía local, apoiando o comercio de proximidade, a hostelería e os outros servicios de Ribadeo. Este ano tamén a campaña da Pancha dá un paso máis, digitalizando todo o proceso de adquisición e de compra e simplificando todas as operacións. Tanto para comprar as panchas como para facer os cobros, únicamente se vai precisar dun teléfono móvil do tipo smartphone. Así as panchas poden adquirirse dende o teléfono móvil en fraccións de 30 euros, polo que se obtén un contravalor de 40 panchas e ata un máximo de 7 packs por cada persoa participante, o que supón que por cada 210 euros se obteñen 280 panchas. E o Concello axuda con 10 euros por cada 30. Ao igual que ocorría noutros anos, cada operación admitirá un máximo de 80 panchas, debendo aboarse o importe restante en euros se o importe total da compra fose superior. Non se admitirá o pago para bebidas espirituosas. Nesta terceira edición, a moeda local ribadense consolida a súa presencia nas rúas e facilita a adquisición de panchas a persoas de localidades veciñas tamén, ou non ter que acudir ao banco a cambiar, a facer o canxe de euros por panchas. Para adquirirla simplemente hai que entrar na web pancharribadeo.com e seguir os pasos que se van indicando para descargar o panchapeto, un moedeiro digital que se poderá ir enchendo ata un máximo de 280 panchas. Este moedeiro consta dun código QR que se vai ir actualizando cada vez que se faga un pago en panchas. Aproveito para lembrar, por outra banda, respondendo ás peticións de diversos establecementos que experimentaban unha gran carga de traballo nestes últimos días de agosto e que non puderon facer o trámite de adhesión, que decidimos ampliar o plazo para que os establecementos se poidan adherir perfectamente a esta campaña das panchas do 2021 ata o día 10 de setembro.
Y antes de llegar a la una del mediodía, un último asunto también en Ribadeo. El Partido Popular se queja de las obras en las escuelas parroquiales. Dice que la Xunta adelanta las ayudas, mientras que el Concello aún no concede las licencias. Daniel Vega.
Después de todo o traballo que fixeron as distintas asociacións do noso rural, e falamos da parroquia de Vilaselán, falamos de Rinlo, falamos de Cubelas, teñen un problema real, un problema existente, as súas escolas, os seus centros sociais están pois, prácticamente abandonados, falamos de Vilaselán, con problemas nas cubertas, problemas tamén humedades nas paredes, problemas nas ventanas ou de falta de acceso para que todas as persoas podan entrar. O mismo problema tenen en Rinlo, problemas nas cuberta, chove dentro literalmente, hai un problema de acceso para que todas as persoas podan entrar, ou si describo a realidad da parroquia de Cubelas, a súa escola está completamente abandonada, por non ter nin ten nin ventanas. Bueno, pois isto é a realidad. E eles dirixíronse ao Concello, ao Goberno do Benegán, moito tempo atrás, pedíndolles que se invertira. Bueno, o Concello fixo oídos xordos e as asociacións o que fixeron foi pedir unha subvención á Xunta. A Xunta aprobóllela, por certo, tamén xa lles ingresou o diñeiro para que poidan facer as obras e encontrámonos cun problema, que non aportan as licencias para dar comenzo ás obras. E donde aportaron, no caso da Rochela, por un orzamento de 12.000, cobra unha tasa municipal de 400 euros. Bueno, iso que se pode dicir é que é unha estafa realmente. Bueno, donde non cobran unha exageración, pois xa non aportan a licencia e ponen paus nas rodas. O que se demostra aquí é que non interesa que a Xunta invirta. O que non interesa é que un grupo municipal traballe en colaboración cos distintos colectivos e parece que molesta. Bueno, pois nos vamos a seguir traballando con eles. E o que pedimos hoxe ao Goberno do Benegá, este goberno que estivo e está de vacacións, é que se poña a traballar, que aporte as licencias para que as asociacións dean comenzo ás obras.
Aquí seguimos en Costa Viva con la información local y comarcal para las comarcas de Amariña y del occidente de Asturias. Hablamos, por supuesto, del coronavirus. Hace unos minutos finalizaba esa rueda de prensa del Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia con algunos datos positivos, tanto para la provincia de Lugo como para el conjunto de Galicia. Aquí, en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte, ligera bajada en el número de casos activos. Seguimos, eso sí, algo por encima de los 1.400. Bajamos también el número de hospitalizados en el Hospital de Amariña. De hecho, solamente permanecen tres pacientes en planta. La tendencia a la baja, como decíamos, es generalizada en Galicia. Escuchamos al consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
A modo de titular, tenemos que decir que Galicia sigue en curva descendente, ademais unha curva que vai probablemente ahora un poquinho máis a presa do que viña facendo estas semanas atrás. Se facemos ao exercicio de comparar estes datos co pasado 1 de agosto, hai un mes, daquela tiñamos 18.807 casos activos, 11.000 casos máis, e tiñamos 285 personas ingresadas, 129 máis.
La rueda de prensa del Comité Clínico se iniciaba poco después de una reunión que mantenían desde la Xunta con representantes de la hostelería. Una reunión con buenas maneras, buenas palabras, buenos objetivos, pero sin demasiados avances. Escuchamos de nuevo al consejero de Sanidad.
La reunión de esta mañana fue muy fructífera, como las dos anteriores, con intercambios de opinións. Dende logo, o sector da hostelería nos traslada pois os detalles e a realidade específica deste sector, e nós, bueno, pois, a través do Comité Clínico, pois, trasladamos os aspectos máis sanitarios, non? Estamos seguros de que chegaremos a un documento de consenso, e, bueno, pois, seguiremos traballando estes vindeiros días na búsqueda dese consenso e que finalmente o Comité Clínico poida pois validar un documento que satisfaga a todos, non?
Pues precisamente desde el sector, el presidente de Hostelería de Galicia y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Cheche Real, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recapacite y permita que vuelva a solicitarse el certificado COVID para acceder a los locales. Sería, dice Cheche, la forma más fácil de garantizar la seguridad de los clientes sin perjudicar a los negocios.
Sé que hay un recurso puesto que esperemos que fora ben armado, que nosotros insistimos a Xunta de que o puxese, me parece que se puxo ben respasado, para ver si o Tribunal Superior de Justicia recapacita e deixa que estas cuestións médicas, científicas, epidemiolóxicas, pois as leven que nas teñen que levar. Igual que os científicos, os médicos, os virólogos non se meten a impartir xustiza, por favor, que en unha situación deste tipo, que deixen aos que entenden destas situacións, que leven as rendas, que nos protexan a todos da mellor maneira posible.
Esa é a actualidade ahora mismo con respecto a la hostelería. El propio Cheche Real tamén en unha rueda de prensa en Lugo con motivo del final del pasado mes de agosto, principio de septiembre, tamén aprovechaba para hacer balance turístico de lo que ha sido este verano en la provincia de Lugo y en el conjunto de Galicia también. Los datos han sido positivos.
A ver, a xulgar por los datos de ocupación e por los datos de presencia física nos restaurantes, unha cosa é a ocupación hotelera, outra cosa é a presencia física nos restaurantes, nos establecimientos de hostelería, que é un dato que nunca se dá, e a mí sempre me chamou a atención en Madrid, en Hostelería España, sempre dicen, falase de ocupación, pero non se fala de que capacidade de atracción teñen os restaurantes, as cafeterías, os mesóns, etc. Pero si este ano vemos en todo o país que foi unha a pesar das dificultades da pandemia, que foi un éxito. Isto non quere decir, porque sabedes, o ano ten 12 meses. Claro, o resto, os outros 10 ou 9 meses, pois estivemos como estivemos. E agora tuvemos a sorte, que sí, hai que sabelo, hai que facelo saber e agradecer a resposta tan importante do turismo nacional que houve na nosa provincia, na nosa comunidade. En Galicia houve unha presencia tremenda, tanto no interior, que é outro dato a significar, a ter en conta, tanto no interior, na provincia de Lugo, vamos a ceñirnos, non? Mariña, Ribeira Sacra, toda a Terrachá, Ancares, Courel, Piornedo, houve unha resposta magnífica. Por que? Por moitos motivos, pero sobre todo as temperaturas, a gastronomía e a tranquilidade que marcan as paisaxes que temos no noso país.
Eso con respecto a estos meses de julio e de agosto, los meses de verano habitualmente turísticos, tamén reconocía Cheche que se está trabajando cada vez más en la desestacionalización del turismo, algo que está funcionando bastante bien en los últimos años.
O ano ten 12 meses, non pode haber funcionado tan. Pero se te das conta, penso que todos, dende fai uns 10 anos a esta parte, eso estás a conseguir. E eu recordo cando me facían preguntas, necesitanse máis hoteles, porque claro, chegaba o Brán e non había plaza, tal. E eu dicía, oye, a empresa privada, a iniciativa do empresario, é suficientemente cabal para saber cando ten que montar. Porque claro, os hoteis non é para traballar con eles o mes de xullo a agosto, o mes de xuño a setembro, non. Para traballar todo o ano. Agora vemos que se están multiplicando as plazas hosteleiros dunha forma exponencial moi importante. Non somente na capital, sino en toda a provincia. É importante. Pero xa digo, como dato, sabémolo todos, os que somos de Lugo, os que viaxamos pola provincia, que dende fai uns 10 anos a presencia ao longo do ano estáse repartindo de maravilla. Obviamente isto non é Sevilla, nin é a conca do Mediterráneo, pero de donde saíamos fai 15 anos, 17, 19, 20 anos, a donde estamos agora, eso estáse a cadar. E por que se está chegando a cadar isto? Por que? Porque cada vez máis, e isto tamén é un agradecemento que eu teño que facer ás administracións, porque hai outro tipo de asociacións que poñemos todo o que está da nosa parte, pero non temos capacidade económica para promocionar no exterior o que temos que dar a coñecer que hai aquí, para que logo eles veñan. Pero non solamente veñan e retomen outra vez, en outro mes, ca familia, a cantar. Entón, eso é importante, e o meu agradecemento e o recoñecemento das administracións, tanto as locais como as provinciais, como a autonómica, o empeño que estades a facer por promocionar máis aló das nosas fronteiras o que temos aquí, para que a xente veña facerlle, como se decía, que se lle faga a boca a auga. Pois eso que temos que conseguir, porque o que sí sabemos é que no momento que a vecen que cheguen aquí a vecen, han volver, eso témolo seguro. Pero esa primeira vez que, e hai enquisas, nos temos agora datos de que moita da xente que se achegou non somente ao país en xeral, sino á provincia de Lugo, era a primeira vez que tocaban, Aquí hai que saber por qué, pois mira, as altas temperaturas, polo motivo que sexa, non? Pero han volver con toda a seguridade, como está a acontecer en eso, pois en de fai 10, 15 ou 20 anos, a xente que ven, volve outra vez. E logo non hai que olvidarse tamén dunha cosa moi importante. O mercado emisor máis importante que temos na provincia de Lugo é a Comunidade de Madrid. O máis importante, sí, é certo que está crecendo Valencia, está crecendo toda a zona de Castellón, Valencia, Andalucía, Canarias, está vindo moita xente. Bueno, visitantes, turistas ou viaxeiros, que para mí eses tres conceptos diferencianse claramente, ¿no?
Desestacionalización e turismo interior, lo que decía Cheche Real, lo que se está trabajando desde el sector de la hostelería en la provincia de Lugo. Buen ejemplo de ello es un ayuntamiento como el de Apontenova. Está encuadrado en la comarca de A Mariña, pero es un ayuntamiento del interior, sin salida al mar. Se ha notado el aumento de turistas también en las últimas épocas. Darío Campos es el alcalde de Apontenova.
Sí, la verdad es que fue un año que paradójicamente pues fue bo a nivel de turismo, ¿no? A nivel restaurante, a nivel de hoteles, casas de turismo rural, estuvieron cheas prácticamente todo el año, ¿no? Desde julio para adelante. Y siguen, en el caso del turismo rural, y lo tengo hablando con varios propietarios estos días, y siguen durante ahora esta semana, que ven por lo menos, siguen con ocupación al 100%. Y bueno, creo que el problema es de dinamizar pues, la economía, y en cierto modo, pues alegrame de que en lo rural pues, empece, pues parece que ese turismo de aventura, de naturaleza, pues que siga apañando, ¿no? Nos estamos trabajando, esperamos ahora estos 22 meses a Tirolina funcionando. Y poníamos en algún otro proyecto que se hemos pensado para seguir dinamizando el turismo y la vida socioeconómica en la Pontenova.
Uno de los proyectos, ya lo anunciábamos en la jornada de ayer, ese calendario anual que contará con la colaboración de esos fotógrafos del Ayuntamiento de Pontenova que quieran visitar algunos de los recursos turísticos que tiene el municipio. Recordamos que cada uno de los autores de las 12 fotografías más votadas que formarán parte de ese calendario recibirán un vale regalo por valor de 50 euros para canjear en cualquiera de los establecimientos del pueblo. Un incentivo importante también para la economía local. Darío Campos, de nuevo.
También fue una idea, pues bueno, que para disponer de premio, pues dar un troceo, dar un dinero, pues nos pareció así más correcto y sí que nos pareció importante, pues una forma de dinamizar dentro de lo que es esto, ¿no? De lo poco dinero que es, pero sí que es una forma de que sea después comprar una ponte nueva y poña un poco en lugar el comercio de ponte nueva, ¿no? Nos parece que era una iniciativa que tantos vertientes, una turística y otra, pues también de dinamización de do comercio dentro de lo que es poca cosa, pero bueno, sí que ayuda algo a mejorar la situación, pues que atravesó los comerciantes en esta pandemia. Esperemos que se acabe pronto.
Seguiremos hablando ahora de turismo también en el lado asturiano, pero antes también quejas con respecto a este sector, o por lo menos a lo que hacen las administraciones locales. El Partido Popular de Foz dice que el gobierno local ha vuelto a fallar este verano. Dice que la población estuvo llena de visitantes, pero que ha dado una mala imagen a causa de las calles sucias y las áreas recreativas sin desbrozar. Escuchamos a la concejal Verónica Soto.
Finalizado agosto, é o momento de analizar como foi este verán en Foz, un punto de referencia esencial no turismo estival en Galicia. Foi un verán con moitísima xente no povo e, a pesar deso, e con profunda tristeza, dende o PP temos que dicir que sentimos unha decepción absoluta e lamentamos a moi mala imaxen que deu un povo que debe ser a referencia turística na Mariña. E todo debido a que o goberno local de PSOE e BNG non deu a talla, e por iso se viu un pobo tremendamente sucio, con moi poucos barrederos, o servicio de recollida de lixo non foi reforzado e tivo moitos problemas. No PP, felicitamos a todos os traballadores do concello que tiveron que sufrir a falta de xestión do equipo de goberno na execución das súas respectivas tarefas. Como propuxo o grupo municipal do PP, había que traer moitos máis traballadores, había que contratar persoal, e non se fixo, e iso foi ao lombo dos traballadores e causou mala imaxe do pobo. Polo tanto, rotundo suspenso á xestión do goberno municipal. Instámolo a cambiar o paso no próximo verán, o último do mandato, e recomendamos a socialistas e nacionalistas que, se non saben como facelo, que escoiten ao Partido Popular.
Pues ahí está ese suspenso del Partido Popular de Foz al gobierno local. Como te decíamos antes, hablamos de turismo en clave positiva también en Asturias. Ha sido la única comunidad del Estado español en superar en el mes de julio el número de turistas previo a la pandemia. Son cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Escuchamos a la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco.
Los datos de julio del Instituto Nacional de Estadística son excepcionales para Asturias. Hemos registrado máximos históricos de turistas y pernoctaciones, además de certificar que hemos sido la única comunidad autónoma que hemos sido capaces de superar el número de turistas previo a la pandemia.
Sobre todo, muy buenas cifras en lo relativo al turismo rural. Graciela Blanco ha calificado estos datos como excepcionales y se ha mostrado segura de haber acertado en los trabajos de comunicación y gestión desde el Principado.
Hemos acertado en nuestra comunicación y en la gestión de nuestra imagen como destino vinculado al bienestar y también a la seguridad. Y, por supuesto, destacar cómo el liderazgo en la gestión sanitaria de la pandemia ha contribuido a obtener estos extraordinarios resultados turísticos. Por ello, también quiero mostrar mi confianza en que los datos de agosto y septiembre consoliden esa tendencia que nos lleva a comprobar cómo Asturias está liderando la recuperación turística española.
Pues ahí están esos buenos datos para el Principado de Asturias. Nosotros hablamos también de cuestiones positivas o que hay que tratar con respecto a la economía local aquí en A Mariña. Nos pasaremos a continuación por el concello de Xove. Antes, un consejo.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos á comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ou 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pide que vos
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a tal lugar das Marías, na parroquia xovense da Rigueira, que acolle entre mañá e pasado días 2 e 3 de setembro unhas xornadas nas que se lles dará protagonismo á ollada das mulleres nos ámbitos económico, social, cultural e ambiental, todo marcado polo desenvolvemento rural en clave de xénero. Unhas xornadas organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, en concreto polo Campus Terra o de Lugo. En este caso falamos cunha das organizadoras, con Marta Veiga Izaguirre. Que tal, Marta? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Bueno, pois nos encantados tamén de darlle visibilidade a estas cuestións de xénero no ámbito rural, e como dicíamos antes, neses ámbitos económico, social, cultural, ambiental, que nunca poden estar desligados, e máis aínda aquí nunha comarca da Mariña con todos os retos futuros que temos por diante. En primeiro lugar, pregúntoche, cal é pois o xerme desta iniciativa, como xorde e por que facelo aquí en Xoven, concretamente no lugar das Marías?
Bueno, pues esta iniciativa xorde pues pola colaboración de tres profesoras da Facultade de Humanidades do Campus de Lugo, a profesora Ana Cabana, da área de Historia Contemporánea, a profesora Elena Freire, do Departamento de Antropología Social e Cultural, eu que son profesora asociada pues do Departamento de Ciencias da Comunicación. Concídense pues como unha ollada, como dicías, cara ao desenvolvemento rural e a perspectiva de xénero desde unha perspectiva, desde unha abordaxe inter e multidisciplinar. Nos como organizadoras xa pertencemos a diferentes áreas de coñecemento e tamén as persoas pues que nos parecía interesante que se sumasen a estas xornadas pues tamén proceden de diferentes áreas pues de traballo e de coñecemento. Considerábamos que tanto Xove como a comarca da Mariña pues son unha localización pues axeitada para desenvolvelas, precisamente porque está vivindo o municipio de Xove concretamente, boa parte da comarca, pues un proceso de conflictividade pues asociado ao emprego industrial, que tamén pues pode ser un bo momento, ¿no?, no que abordar eses futuros ou esas outras realidades, ¿no?, que conviven con este proceso industrial que tanta inquedanza pues se está produciendo a xentes da Mariña. Por outra banda, pues estas xornadas forman parte pues dunha liña que lanzou o Campus de Lugo en colaboración coa Deputación para incidir no desenvolvemento rural. Nos obtivemos tamén pues a colaboración do Concello de Xove.
Se falamos un poquinho da programación, vemos cuestións tan diversas como o repoboamento do medio rural, cuestións como arte urbana, ou neste caso o coñecido como arte urbana, pero aplicado ao rural, este fenómeno artístico do muralismo, e tamén cuestións relacionadas coa nova música popular galega, entre outras cuestións. Como dicías antes, Marta, perspectiva inter e multidisciplinar, un poquinho como se vai desenvolver todo isto na programación.
La programación son relatorios e debates. É unha actividade evidentemente de orixe académica, pero nos interese privilexiar pues un pouco tamén a oralidade, a discusión o encontro, xerar narrativas para este momento, ¿no?, no que nos está saturando, sobre todo con unha visión bastante centralista, a idea da España baleirada ou baleira. Nos queremos incorporar pues estas iniciativas que son innovadoras, que xeran pues novos imaginarios, novas ruralidades en positivo, ademais demostrar como tanto o mundo rural como as mulleres no mundo rural están sendo responsables de iniciativas, de propostas, tamén desde o punto de vista máis puramente economicista ou empresarial, super innovadoras, con gran valor tecnolóxico engadido, e que serven para, pues, para tanto para afianzar territorio como para crear pues comunidades. incluso para mirar, incluso no, necesariamente para mirar también por la contorna y por el cuidado do medio ambiente, porque también pues unos equilibrios que consideramos que se deben mantener neste momento.
Falando das propias relatoras, a quen teremos en Xove, na parroquia da Regueira, durante estes dous vindeiros días?
Pois teremos a propia Lucía Canoura, que é impulsora do Lugar das Marías. Se escollemos este espazo porque ela e o Lugar das Marías son un exemplo pois destas novas iniciativas construídas un xeito diferente cun valor engadido. Uh-huh. O Lugar das Marías podría ser unha casa de turismo rural, un negocio pois, de hostalería rural como outros tantos de Galicia, pero está artellado desde unha perspectiva de xénero cun discurso feminista e tamén coa vontade de incidir e dinamizar culturalmente pois, tanto o municipio de Xove como a súa contorna. E por eso nos parece pues, un sitio tanto interesante e idóneo para facer as xornadas como para explicar e contar. Contamos tamén coa presenza de Laura Pardeiro, que é unha psicóloga de BCRA da montaña de Lugo de 26 anos, que mantén o blog Leiras e Marcos, e que nos vai contar as súas propostas de rehabilitar o mundo rural desde o punto de vista da xente moza, que creemos que tamén é outro dos grandes retos, non? Esta loita contra o despoboamento, como pois elevar ou reter a xente moza, non, nos espazos rurais que teñan oportunidades. Estará Natalia Paleo, profesora na Facultade de Políticas na Universidade de Santiago, que explicará pues, as políticas municipais de igualdade nos municipios de menos de 5.000 habitantes, que tamén é moi interesante desde o punto de vista pues, máis institucional. Teremos a Beatriz Rodríguez Morales, que é unha doutora en enxeñería polo campus de Lugo da USC, que traballa moito pois, nos procesos de extinción de incendios e de xestión do monte comunal, que nos explicará pois, un pouco esta posición das mulleres na xestión dos montes comunais en Galicia. Falabas antes do muralismo, non? Como fenómeno pois, asociado ao graffiti e ao urbano, e nese caso pois, era Xoana Almar, que é integrante da cooperativa Cestola na Cachola, que nos contará esa súa experiencia pues de trasladar, non de trasladar, sino de que este muralismo teña presencia tamén no mundo rurbano ou rural, como conviven non estas realidades da arte pois da arte chamada urbana, como se adapta non ao imaginario tamén un pouco os tropos e a nosa un pouco bagaxe iconográfica e cultural sobre pues, sobre as culturas a iconografía máis que a iconografía sobre a un pouco a etnografía será a ponencia de Lucía Sánchez Meitín, que traballadora socióloga no Concello de Xove, que la aborda un pouco pues, o traballo de recolleita sobre as memorias das mulleres do municipio que le van facendo pues, durante os últimos anos no municipio. As músicas tradicional e popular tamén terán a súa abordaxe, sobre todo pues, nun obradoiro performativo que van desenvolver Branca Villares, que é profesora da Travescola de Diputación de Lugo, e Pablo Pintor, a partir dun proxecto de investigación super interesante da propia Branca Villares sobre a violencia de xénero presente no cancioneiro popular na montaña de Lugo. Pues todas estas xornadas artellarán pues, en dous días. As ponencias pues haberá pues relatorio e debate no que participaremos nós as organizadoras tamén o observatorio pola igualdade da Mariña Mais Fran Quiroga, que de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e do Grupo Instagram concretamente, consideramos bueno, pues que é unha abordaxe así bastante diversa, tamén incidindo pues, neste perfil un pouco que se aloixa pues, desa mirada estereotipada e arquetipada que moitas veces deitan sobre nós, pero que tamén nos deitamos, non? Sobre nós mesmas, que nos deixamos caer neses tópicos que moitas veces pues, nos acabamos recoñecendo neles, pero que non somos nós. Entonces eu creo que tamén é importante incidir sobre esta idea, sobre quen somos, quen queremos ser, que é moi interesante.
Xa por último, Marta, como víamos, pois esta última reflexión que facías, pois moi pertinente, moi necesaria nos tempos que estamos a vivir. Supoño que a nivel de futuro, a nivel pois por unha parte máis académico e tamén a nivel máis pragmático no día a día, estas ponencias, estas reflexións, estes debates, pois esperades un pouco dende a organización, pois que sirvan un pouco para cambiarnos esta mentalidade, cambiar un pouco o chip no noso día a día, non?
Claro, incidir un poquinho, pues, falábamos no debate, na mentalidade, tamén na autoestima, non? Ás veces as cousas que non se contan, das que non se falan, pues non existen. O mellor, pues, simplemente a tecer redes, establecer, pues, estes contactos serven, pues, para outra xente, para animar, para que conten a súa historia, pues, para darlle o pulo que necesitaba porque non se acababa de atrever. Temos que ter en conta, por exemplo, que a provincia de Lugo ten unhas porcentaxes máis altas de mulleres rurais de todo o Estado e tamén de Europa. Alrededor do 70% das mulleres de Lugo son mulleres rurais. Entón, non podes facer absolutamente ningún proxecto sin atenderlas a elas porque son as mulleres realmente que producen os nosos alimentos, que cuidan do noso territorio e da nosa paisaxe, é un labor imprescindible, é super necesario, non? Que realmente non estaría pago de ningún xeito. É unha forma pues, de estar que supón tamén pues, conservar e preservar as nosas formas culturais, adaptalas pues, para o terceiro milenio, e preservar, conservar pues, a nosa paisaxe e o noso territorio.
Pues, dende logo, cuestións que están aí, cuestións coas que vivimos no noso día a día, e que, como dicías, Marta, pues, moitas veces temos que darles voz pues, para que precisamente nos demos conta que xeren ese debate e que realmente pues, que nas nosas vidas pues, nos demos conta de que estas cuestións son totalmente necesarias e que son totalmente pertinentes. Así que, durante estes dous días, 2 e 3 de setembro, Lugar das Marías, na Regueira, en Xove, pues, acolle estas xornadas tan interesantes, tan diversas e tan necesarias sobre rural e xénero. Marta Veiga Izaguirre, moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitísimas grazas a vos.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Se incorporan ahora, además de las emisoras COPE más, las emisoras COPE de la comarca de A Mariña y el occidente de Asturias, y repasamos un poco lo que es la jornada de hoy, este miércoles 1 de septiembre. Recibe también, si no lo ha recibido antes, un saludo de parte de Baruc Domínguez. Hablamos de ese comité clínico de la Xunta de Galicia con novedades importantes, novedades con respecto a la tendencia en Galicia, que es a la baja generalizada, también aquí en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte. Seguimos, eso sí, algo por encima de los 1.400 casos activos. Bajamos también en el número de hospitalizados. En cuanto a malas noticias, tenemos que lamentar en las últimas horas dos muertes por COVID-19 en nuestra área sanitaria. Dos mujeres usuarias de la residencia de Asgándaras en Lugo, de 87 y 93 años de edad. En lo relativo a restricciones, desde el próximo sábado pasan a nivel alto los concellos lucenses de Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rey y Vilalba. Continúan en este escalón a Pastoriza, Castro de Rey, Meira y Osaviñao. Por su parte, Monforte de Lemos continuará también una semana más en el nivel máximo. Por su parte, los municipios de Baralla, Cospeito y Taboada se incorporan al nivel medio, en el que permanecen Chantada, Lugo y Outeiro de Rey. Rábade, Pantón, Sober y Begonte descienden al nivel medio-bajo, el nivel en el que están afortunadamente todos los concellos de la comarca de Amariña. Con respecto a la hostelería, pocas novedades. El presidente de Hostelería de Galicia y de la Asociación Provincial de Hosteleros, Cheche Real, confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recapacite y permita que vuelva a solicitarse el certificado COVID para acceder a los locales. Sería, dice Cheche Real, la forma más fácil de garantizar la seguridad de los clientes sin perjudicar a los negocios. Y ya que hablamos de hostelería, una denuncia aquí en Ribadeo. El colectivo Por Nuestro Faro se queja de la apertura de una cafetería con terraza entarimada en el entorno de Illa Pancha por la presencia de algunas fotos en las redes sociales y rumorología variada. Desde la asociación denuncian que dicho negocio se ha puesto en marcha de un día para otro sin ningún tipo de publicidad previa y en ausencia total de aclaraciones o información por parte del concello de Ribadeo. Escuchamos a uno de los responsables del colectivo Por Nuestro Faro, Tino Lombardero.
Nos enterámonos desto, como supoño que a maior parte da xente, por as redes sociais. É dicir, isto non apareceu anunciado nin por o concello, que sería o máis lógico, non? Nin nos medios de comunicación, na prensa, nos medios habituais, non? Entón, sorpréndenos un pouco esta forma de aparecer este establecimiento, non? O normal sería que cando se abre a porta de Illa Pancha, acceso ao público, fose porque é un espacio público. Isto é unha das cousas que nunca queda clara neste asunto. Parece como se aquí estuviéramos disputando por, non sei por qué, pois por unha propiedade privada. Non, isto é un espacio público.
Seguimos en Ribadeo, hablamos de asuntos menos polémicos. Hoy se ha puesto en marcha la campaña de La Pancha, la moneda local, arrancado este miércoles 1 de septiembre con más de 100 establecimientos adheridos. La modalidad de pago es diferente a la de otras ediciones. No se pagará en billetes, que había que canjear en la entidad local de Abanca, sino que cada persona llevará las panchas en su móvil, en su smartphone. Pablo Vizoso.
Tanto para comprar las panchas como para hacer los cobros, únicamente se vai precisar dun teléfono móvil do tipo smartphone. Así as panchas poden adquirirse dende o teléfono móvil en fraccións de 30 euros, polo que se obtén un contravalor de 40 panchas e ata un máximo de 7 packs por cada persoa participante, o que supón que por cada 210 euros se obtenen 280 panchas. E o concello axuda con 10 euros por cada 30.
Seguimos en Ribadeo, hablamos ahora sí de otra polémica. El Partido Popular habla sobre las obras en las escuelas parroquiales. Dice su portavoz, Daniel Vega, que la Xunta está adelantando ayudas, mientras que el Ayuntamiento aún no ha concedido licencias. Relata un poco cómo está la situación el propio Dani Vega.
Después de todo o traballo que fixeron as distintas asociacións do noso rural, falamos da parroquia de Vila Selán, falamos de Rinlo, falamos de Cubelas, teñen un problema real, un problema existente, as súas escolas, os seus centros sociais están pois, prácticamente abandonados, falamos de Vila Selán, con problemas nas cubertas, problemas tamén humedades nas paredes, problemas nas ventanas ou de falta de acceso para que todas as persoas podan entrar. O mismo problema tenen en Rinlo, problemas nas cubertas, chove dentro literalmente, hai un problema de acceso para que todas as persoas podan entrar, ou si describo a realidad da parroquia de Cubelas, a súa escola está completamente abandonada.
Pues hablamos de más quejas de los populares, en este caso desde el Ayuntamiento de Foz. Dicen que el gobierno local ha vuelto a fallar este verano. Dicen que la localidad estuvo llena de visitantes, pero que dio una mala imagen a causa de las calles sucias y las áreas recreativas sin desbrozar. Escuchamos a la edil Verónica Soto.
Foi un verán con moitísima xente no povo e, a pesar de eso, e con profunda tristeza, dende o PP temos que dicir que sentimos unha decepción absoluta e lamentamos a moi mala imaxen que deu un povo que debe ser a referencia turística na Mariña. E todo debido a que o goberno local de PSOE e BNG non deu a talla e por iso se ve un povo tremendamente sucio, con moi poucos barrederos, o servicio de recollida de lixo non foi reforzado e tivo moitos problemas. No PP felicitamos a todos os traballadores do concello que tiveron que sufrir a falta de xestión do equipo de goberno na execución das súas respectivas tarefas.
Vamos ahora con unha noticia desde la Xunta de Galicia. Dicen que la colaboración entre os guardacostas e a policía autonómica en la lucha contra el furtivismo permitió la incautación de más de 260.000 útiles prohibidos en la última década. Escuchamos a la conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Dende que chegamos ao ano ao goberno no ano 2009, tanto o vicepresidente primeiro como eu entendemos que era bo reforzar o traballo e o servicio de guardacostas a través dunha unidade escrita da Policía Autonómica. Mantemos un convenio de colaboración dende o ano 2010 e gracias a ese convenio de colaboración e a ese traballo coordinado en conxunto, pois levamos máis de 1,3 millóns de kilos de comisados, levamos máis de 260.000 aparellos retirados do mar e seguimos insistindo na necesidade da implicación de toda a sociedade na loita contra esta lacra. Non debemos de esquecer que quen axuda comprando os produtos que de alguna maneira lle chegan á súa oferta a través de cauces ilegais non solamente está contribuindo a destruir o medio ambiente mariño, o noso ecosistema, non solamente está pois perxudicando os profesionais que fan o seu traballo pois pagando os impostos correspondentes, senón que tamén pode provocar un problema de saúde pública.
E hablamos tamén de outro asunto de la Xunta de Galicia, que ha emplazado al Concello de Viveiro a sumar esfuerzos dentro del Frente Común impulsado para que el Gobierno Central retire la orden que protege al lobo. Ayer por la tarde se reunían la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. La conselleira popular ha subrayado que comparte la preocupación de los alcaldes de nuestra comarca ante los últimos ataques detectados, pero avisa de que si el gobierno no rectifica, la nueva regulación favorecerá la expansión del lobo y habrá muchos más daños. Y finalizamos con música también en Viveiro. Hoy actúa en el Parque Pernas Peón a partir de las 10 el artista Bayuca. Forma parte esta actuación de la gira Embruxo, un nombre que también pertenece a su último álbum. Bayuca, bajo quien se encuentra el músico gallego Alejandro Guillán, mezcla la música tradicional gallega con la electrónica. En este tema colabora con otro artista, el artista asturiano Rodrigo Cuevas.
Por el filo de una espada se pasea una culebra, por el filo de una espada se pasea una culebra, no tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua, y le 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 le.
Y en Ribadeo, concierto benéfico de la Coral Polifónica a las 8:30 en el teatro. Las entradas a 5 euros se pueden retirar a partir de las 7:30 en las taquillas. Se trata de una actuación solidaria a favor de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Nosotros finalizamos por el momento. A partir de las 2:20 te actualizamos la información local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Pasa una feliz jornada de miércoles.